Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, Carlos, el tiempo apremia como siempre. Déjame simplemente decir que la Intendencia Municipal de Montevideo confirma una rebaja del boleto a partir del 1 de julio. Esto para aquellos que tengan la tarjeta STM pasará de 31 a 29 pesos, lo que no deja de ser una buena noticia.
Bueno, antes de ingresar directamente a la columna, tengo resultados primarios difundidos por la Corte Electoral a propósito del resultado de la elección en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales cumplida ayer, ¿no? En activos ganó la lista 6, que integraba el sublema Gestión Eficiente y Transparente, una lista que está encabezada por el médico Gonzalo de León Lagurara, que es un acuerdo entre varias profesiones allí, ¿no? Y en pasivos ganó el sublema Todos por la Caja, que integraban 3 listas y que en esencia es continuadora de la línea crítica establecida por el doctor Hugo de los Campos, que fue el representante de los pasivos hasta el fin de esta gestión, ¿no? Sí. El representante será el médico Odel Avisab. Después, cuando tengamos la integración definitiva al directorio, la informaremos. Lo que sí revela esto es que el oficialismo actual sufrió una severa derrota, ¿no?
Sí, sí.
De todas maneras, no fue impresionante el número de votantes, digamos.
¿Se mantuvo la tendencia?
¿Perdón?
¿Se mantuvo la tendencia que había?
Mira, votaron 5.490 activos.
Un poquito más.
Es un poco más, ¿sí? Bueno, podría decir, es casi el doble, ¿no? Un poco más. 500 votos en blanco hubo. Y 1.976 pasivos. Pero estamos hablando de un universo de 145.000 activos.
Sí, sí, sigue siendo bajísimo.
Y aproximadamente, si no me equivoco, creo unos 15.000 pasivos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, dicho esto, te decía, diversas formas de manotear la caja pública, ¿no?
Uh-huh.
Es bastante interesante esto porque, bueno, te amplío lo de la Unión Agriculture Group, que informa hoy el semanario Búsqueda. Uh-huh. En realidad, esta empresa, que básicamente hizo inversiones muy importantes, alrededor de 500 millones de dólares invirtió, en el año 2016, había comprado todos los activos del Consorcio Argentino El Tejar, que fue una de las más grandes operaciones de los últimos años, ¿no?
Uh-huh.
Empezó a tener problemas, créditos vencidos. En realidad, según datos del Banco Central, la cartera de morosos, la cartera morosa de este grupo en el Banco República representa casi 24 millones de dólares, que figuran como incobrable.
Sí.
Esa es la categoría que tiene. Categoría 5 se considera irrecuperable. La Unión Agriculture Group tiene garantías por 40 millones y medio de dólares, pero este aquí que hay créditos tomados con bancos privados como el Itaú, el Scotia, el BBVA, el Heritage, por unos 39 millones de dólares, que también están de categoría de capacidad de pago comprometida o muy comprometida. Y tú sabes, en realidad, a la hora en que haya que recuperar esos créditos, yo presumo que van a ser más eficientes los bancos privados que el banco público, lamentablemente,
sí, sí.
Porque esto es lo que ha ocurrido, ¿no?
Mm.
¿Cómo se llega a esta situación? Es algo que seguramente en algún momento habrá que saber entre tantas cosas, ¿no?
Mm.
Es decir, esta cuestión de cierta generosidad con empresas que irrumpen. Juan Sartori era uno de los jóvenes maravillas de este tiempo, ¿no? Una persona joven, digamos, educado en Harvard, en Suiza también, casado con la hija de uno de los multimillonarios rusos, con fiestas de esas esplendorosas en islas griegas.
Sí.
Es decir, no era un personaje de esta sociedad, ¿no? ¿Está claro?
Sí, sí.
Pero bueno, obtuvo allí esta cifra que ahora aparentemente, incluso dice Búsqueda, nos podría meter en un lío político muy grave, porque la empresa no cumpliría con unos 400 accionistas internacionales de primera línea que le van a complicar la vida a Uruguay.
Claro.
O sea, quedamos en ese lío también, ¿no?
Qué bárbaro.
Bueno,
no invocamos una.
No invocamos una. Este es un tema, digamos. El otro está referido a constructores y al tema viviendas. donde uno presume por los datos que van ocurriendo todos los días que aquí hay mucho avivado en el medio. Es decir, cuando la gente necesita realmente soluciones, aparece mucha gente avivada en el medio con algunos vínculos intermedios en organismos que resuelven sobre créditos para vivienda, que en realidad son los que hacen su gran agosto mientras la gente sigue esperando o recibe casas con construcciones defectuosas, que eso también ha ocurrido reiteradamente.
Es,
¿no?,
verdad.
La revista Caras y Caretas en su portal hoy informa que el banco hipotecario le inició una demanda al grupo Barboni por los incumplimientos que incurrió la empresa en el desarrollo de diversos emprendimientos inmobiliarios. Esto es muy interesante, ¿no? De Barboni ya hemos hablado. Barboni era el propietario de Glenby, que era la empresa que había quedado en el plan Fénix para desarrollar un proyecto en la estación General Artigas, en la estación central de ferrocarril.
Sí.
Y por una cuestión de metros ahí, le había iniciado un juicio al Estado por 1.040 millones de dólares, que lo perdió.
Sí.
Pues bien, esto le dio razón de alguna manera al banco hipotecario con este fallo para iniciar una demanda contra Barboni, pero no, es una demanda rara, porque es una demanda en un juzgado civil, no se le denuncia por estafa, se le piden resarcimiento al Estado. Yo no sé cuáles son los bienes de Barboni, porque en realidad Barboni vive cómodamente aquí, pero creo que no tiene nada a su nombre ya. Y en realidad esto está vinculado a cosas de las que hemos hablado. Por ejemplo, la famosa Perla de la Costa, que está ahí cerca del Pinar. Viviendas en San Carlos, viviendas en Rocha, en el departamento de Canelones también, el Pinar Norte y en Solimar, ¿no? Y en la ciudad de Canelones. El grupo Barboni ha sido un grupo problemático desde el principio, pero que siempre tuvo, en principio cuando comenzó, el apoyo del ex intendente de Maldonado, Domingo Brugueño, ¿no?, que era fue su mentor de privilegio, que le habilitó desde locales en la terminal de autobuses de Punta del Este, cuando Barboni se quiso quedar con las líneas de Onda, sin tener un solo ómnibus, tenía el mejor local de la terminal de autobuses, hasta, bueno, diversos emprendimientos que se realizaron en Maldonado, y otros en 33 por los cuales fueron denunciados, porque en 33 se había construido casas, las denunció el propio intendente de la época, el intendente Campanella, casas que se empezaron a caer a pedazos antes de ser inauguradas, ¿no? Y esta es la obra que hace Barboni. Bueno, se le pidieron datos a Barboni, porque Barboni decía, bueno, a ver, le dieron plata para copia de materiales, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿dónde estaban esos materiales? Es decir, a ver, tenían que conservarlo en los locales, ¿no?
Sí.
Y entonces Barboni contestó que estaba en los locales de los proveedores. Esta es una respuesta magnífica, ¿no? Como que te pregunten.
Claro.
Daniel, ¿tenés auto? Sí, está en la automotora.
Claro, claro, más o menos así, sí, claro.
Es maravilloso. Bueno, no presentó una factura, no contestó estas intimaciones.
Increíble.
Y en función de la falta de respuestas, se dispuso la aplicación de la cláusula de compensación incluida en los contratos para compensar los certificados de obra presentados por el grupo Barboni, ¿no? Bueno, estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? El banco hipotecario le entregó aproximadamente 3 millones de dólares.
Mira.
Estamos hablando, ¿no? Pero bueno, va a aparecer mucho más por ahí, porque uh-huh. Después, cuando se entra en la minucia, digamos, analizar cada cosa, siempre aparece más plata. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se le dieron a este señor allá por los años 2001, 2002, cuando todavía estaba Salomón Noacha en el ministerio? Yo quisiera recordar que Barboni también, igual que Ramón Álvarez, fueron empresas privilegiadas por la gestión del ex senador colorado Wilson Sanabria,
uh-huh. Sí, sí.
Que era como un gestor ante el Estado de ellos dos, digamos, de dos privados, ¿no?
Uh-huh.
En esto perdemos todos.
Sí, sí.
Han perdido aproximadamente 500 personas que no pudieron conseguir su vivienda, que seguramente algo pagaron también, algún adelanto pagaron. Perdió el banco hipotecario, no solamente en esto, en otros emprendimientos que han quedado por ahí, que de los cuales el Estado tuvo que hacer cargo, por ejemplo, lo que pasó en 33. Hay en Rocha también un complejo que nunca terminó, ¿no? Acá en Maldonado dejó un edificio sin terminar, lo abandonó, después lo tuvo que tomar la Intendencia primero y luego la Agencia Nacional de Vivienda, y aún ese edificio tiene problemas hoy, de los cuales tienen que hacerse cargo los vecinos. Hace poco tiempo una tormenta y una pared se le cayó encima a un vecino, ¿no? Fíjate el nivel, la calidad de la construcción. Este, un edificio nuevo. ¿Cómo llegan estas personas? Esto forma parte del panorama permanente. Estas personas tienen importantes vínculos políticos. Este es el tema del que hablábamos ayer, ¿no? Este, a partir de esos importantes vínculos políticos son capaces de cometer estos fraudes contra el Estado. Pero como... ahora estaba leyendo un escrito ante un juzgado paraguayo, decía un abogado acusaba al juzgado de ser más lento que un caracol con asma, ¿no? Está buena la figura. Bueno, es una figura que se podría aplicar acá también, porque en realidad la sensación generalizada es que la justicia ante los poderosos es lenta, ante los débiles es muy rápida, sentencia prácticamente enseguida. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos jueces y fiscales, pero esta es la realidad. Ante los poderosos que pueden imponer recursos, que tienen plata para pagar buenos abogados, que tienen tiempo, porque la plata además no es de ellos, se la quedaron, es plata del Estado que se la quedaron, siempre logran lo que un ciudadano común y corriente no puede lograr, ¿no? Y mientras tanto la gente sigue esperando que alguien le solucione el problema de la vivienda.
Tal cual, Carlitos. La seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande. Saludos para todos. Chau.